comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 218, la semana antes de entrar, o el capítulo, mejor dicho, antes de entrar en semana otra vez de selecciones. Por eso, la semana que viene, como suele ser habitual en fase de clasificación para la Eurocopa, This is Football va a salir el miércoles y no el lunes. La semana que viene, edición especial el miércoles, con el final de la fase de clasificación para la Eurocopa. Pero antes, hay que mirar a los clubes. Hay que mirar, por ejemplo, a un histórico, que es el Liverpool. Después de empatar el derbi de la ciudad, se ha quedado sin entrenador. Vamos a hablar, por supuesto, de la situación del Liverpool con un amigo que vuelve. Maldini vuelve a nuestras vidas. En este caso va a debutar en This is Football unos días después de debutar en tiempo de juego. Estamos muy contentos de que esté en la familia de COPE. Y él también lo va a demostrar, seguro que sí. Con protagonistas, con nuestros colaboradores habituales, con grandes partidos que hemos tenido el fin de semana, como ese Bayern Dortmund, por ejemplo, como el Paris Saint-Germain Marsella, como el Ajax PSV, con cosas de Sudamérica, con cositas de Champions de Asia y África. Bueno, todo lo tenemos. Y también el concurso de los premios Libero. Enseguida, los premios Libero del mes de septiembre con Carlos Mateos. Todo preparado. Bravo en la técnica, Chatón en la producción. Y David de la Peña aquí. Hola, David. Muy buenas. Muy buenas. Arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pidos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tenemos dos amigos, dos marcas, amigas del programa aquí en This is Football. Una es Cooligan, esas camisetas retro de fútbol que son tan molonas. Libero, que es una pedazo de revista, que es fútbol, pero también es literatura, pero también es cultura, pero también es textos bien escritos y un producto muy cuidado. Y Libero pone su nombre y su contribución a nuestros premios semanales. Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero en el fútbol internacional, fuera de la Liga Española, en cada mes, en este caso en el mes de septiembre. Hola, Carlos Matas.
Muy buenas tardes, Fer, ¿qué tal?
Ha votado mucha gente este mes en los premios Libero.
Porque a mucha gente le gusta la revista Libero. Es una revista de calidad y
es otro motivo,
vota porque
sí, señor.
Tiene una suscripción anual.
Es otro motivo, sí, señor. Las votaciones han sido unánimes, han estado reñidas. ¿Cómo ha ido la cosa? Cuéntame.
No, ha sido todo bastante contundente, ¿eh? No ha habido igualdad en ninguno de los puestos y los que han ganado sobraditos.
Bueno, pues vamos a desvelar los premiados. Hay que decir, Charlie, que anunciamos premiado línea por línea del mes de septiembre y que al final tú sacas una papeleta que corresponde a uno de los que han participado en el concurso y ese oyente de This is Football se lleva una suscripción de un año Libero, ¿no?
Eso es, tengo yo un recipiente opaco con los nombres de los
que... recipiente opaco.
La habían convertido en bote de monedas, pero he tenido que reconvertirlo de nuevo en el recipiente opaco de This is Football, ¿eh?
Muy bien, cumple una bonita labor, por lo tanto. Vamos allá, premio Libero al mejor portero del mes de septiembre es para...
Hugo Lloris, del Tottenham.
Hugo Lloris, Lloris, dicen los franceses, yo creo que se puede decir Lloris, el portero francés del Tottenham que salva todas las semanas, vemos los resúmenes del Tottenham y salva siempre ocasiones claras para su equipo, por lo tanto es importante, clave para su equipo. Premio Libero al mejor defensa del mes de septiembre es para...
Joel Matip, del Schalke 04.
Joel Matip, el camerunés, que haya jugado de medio centro. Parece un defensa un poco vulnerable, ¿eh? Pero lo han elegido la audiencia. La audiencia es soberana siempre, ¿eh? ¿Verdad que sí, Chato? La audiencia es soberana. Lo que ellos dicen va a misa, nunca mejor dicho, en esta casa. Premio Libero al mejor centrocampista del mes de septiembre, Charlie.
Para Douglas Costa, del Bayern de Múnich.
Hay que decir que se dice Douglas Costa. Pues sé que suena un poco, Costa, sé que suena un poco, siento corregirte, Charlie. Suena un poco extraño, pero es que en Brasil se dice así, Douglas Costa, tal y como se escribe, se pronuncia. Y premio Libero al mejor delantero del mes de septiembre es para quién?
Un compañero suyo, Robert Lewandowski del Bayern.
Hombre, muy merecido y muy lógico también. Tipo que ha marcado 12 goles en 10 días, me parece que ha sido. Pues hay que darle el premio de mejor delantero. Por lo tanto, en esto estamos de acuerdo con la audiencia, que es soberana. Recipiente opaco, vamos a escucharlo, Charlie.
Vamos a escucharlo.
A ver.
Ahí se escucha.
Y ahí va a salir una papeleta.
Y aquí va a salir una papeleta. Vamos a ver quién es. Venga, ya la voy a sacar por aquí. Y el premiado este mes de septiembre, bueno, el mejor jugador del mes de septiembre, es José Carlos Naranjo, que votó en Facebook.
José Carlos Naranjo votó en Facebook. José Carlos, enhorabuena. Te llevas una suscripción a un año de la revista Libero. Muchas gracias por participar y muchas gracias sobre todo por formar parte de la familia de This is Football. Muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Del concurso vamos a un reencuentro. Que en realidad es un reencuentro con un maestro, porque es así, un maestro con un amigo que hace poquito se ha incorporado a COPE. Estamos muy contentos de tenerle en la familia y se estrena esta semana también en otra familia, que es la de This is Football. ¡Hola, Maldini!
Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, lo de amigo, por supuesto, lo de maestro, bacala.
Sí, gurú, y te llamábamos en el programa anterior, cuando empezamos, te llamamos gurú y lo voy a mantener. aunque te ruborice un poco, lo voy a mantener.
Bueno.
¿Qué tal el reencuentro? ¿Qué tal el feedback que has tenido? La gente...
Muy bien.
Muy cariñosa la gente, ¿no?
Sí, hombre, muy cariñosa la gente. Y, por supuesto, vosotros ni te cuento, eso no hace falta ni que lo diga, pero también la gente por la calle. Mira, pero en todos los lados, ayer en el Calderón mucha gente me lo decía. Y hoy, por ejemplo, que he estado grabando una grabación para una cosa de unos colegios, de una cosa de fútbol, también la gente de allí y tal, gente por la calle incluso me lo ha dicho, o sea que muy bien, muy contento y nada, deseando currar. O sea, a mí lo que me gusta es trabajar.
Ya tenías
el fútbol y trabajar.
Ya tenías mono en tiempo de juego, que se te notó, que empezaste a hablar de la Champions de África.
Tenía mono. Ha sido un mes que no podía hacer nada y la verdad es que tenía muchas ganas de empezar y nada, yo estoy empezando que vuelva la Champions, pues la primera semana me pilló de Champions, o sea, la semana anterior me pilló en Lima y además todavía era septiembre, que no podía empezar en la COPE, porque no tenía el contrato todavía hasta el 1 de octubre, pero ahora ya que ya estoy deseando que vuelva la Champions para empezar a hacer los partidos allí, lo que haga falta.
Seguro que será muy pronto. En Perú haciendo reportajes para Fiebre Maldini. ¿Cómo ha vuelto Fiebre? ¿De qué salud goza Fiebre Maldini? El programa está pletórico, ¿no?
El programa está pletórico, como siempre, con reportajes, con historias. Ya sabes que nos gusta. Es una revista de fútbol en la tele, realmente, ¿no?
Sí, señor.
O sea, tenemos siempre detalles de actualidad, por supuesto, ¿no? Y tenemos detalles de jugadores jóvenes. Hoy vamos a presentar, por ejemplo, a Lozano, el chico de defensor de Montevideo, que va a ir que está convocado ya con Uruguay. Luego tenemos por supuesto nuestro momento histórico, nuestros reportajes. Hoy sacamos a una entrevista de Guille Uzquiano con Luchescu, que es uno de los técnicos, que es verdad que no tiene tantos títulos, pero realmente lo que está haciendo Luchescu en Ucrania tantos años manteniéndose, llevando al equipo a ganar, entre otras cosas, una competición europea, una Europa League, es tremendo, vamos.
No lo hemos hecho aposta, pero ha coincidido tu reestreno con nosotros, tu estreno en This is Football, con la situación de un histórico que lo está pasando bastante mal. Hiciste en la tele, te tocó hacer el derbi de Liverpool,
hiciste
ayer en tiempo de juego que no te pareció buen partido, fue un partido bastante feote, ¿no?
Fue un partido mal jugado por los dos. Yo entiendo que es un derbi, que son partidos que muchas veces la pasión puede, y un partido de mucho ritmo, pero bastante mal jugado por los dos. También es verdad que los dos llegaban regular, regular tirando a mal en cuanto a... Yo creo que llegaba peor el Liverpool todavía, pero fue un partido bastante flojo. Y la verdad, sinceramente, no pensaba que fueran a cesar a Brendan Rodgers después del empate, porque no perdió el partido. Yo pensaba que le iban a mantener un poquito más, pero veo que estaba ya el vaso estaba totalmente lleno ya.
A mí me da la sensación de que el estar a punto de haber ganado la liga, solo ese resbalón de... O prácticamente da la sensación de que solo ese resbalón de Gerrard en aquel partido clave lo impidió, pero el haber estado a punto de ganar la liga, yo creo que ha sido lo que le ha mantenido a Rogers quizá demasiado en el puesto. No sé si estás de acuerdo o no.
Sí, estoy de acuerdo. Es verdad que ese año el equipo jugó bastante bien, con algunos detalles tácticos muy interesantes, porque el hecho de meter a Gerard mucho más atrás, eso le funcionó muy bien al equipo. Era un equipo que se basaba mucho en Luis Suárez, y ahora sí que les hablamos un poquito de cifras más en concreto, pero la marcha de Suárez ha sido lapidaria, ha sido terrible, imposible de resolver para el Liverpool. De todas formas, Rogers ha hecho cosas buenas, luego las podemos comentar, pero la mayoría han sido malas, porque yo ahora mismo, a día de hoy, que ya no está en el Liverpool, sigo sin saber a lo que quería jugar Brendan Rogers. Eso es lo primero, o sea, no tengo claro si quería tener el mando de los partidos con la pelota, si fichan a Benteke porque él decide que van a jugar mucho más en largo para Benteke, porque Rogers llega al Liverpool viendo su estilo en el Swansea, era un equipo que tenía mucho el balón y que quería combinar mucho. De hecho, él se lleva a Allen al medio centro para tener la pelota. Acuérdate que en los primeros compases de él empieza a jugar mucho Suso, que es el primero que le da alternativa en Inglaterra a Suso, que es un jugador pues de mucho toque, un jugador de combinar por abajo, ¿no? Él quiere que llegue Coutinho al equipo, pero luego al final ha ido cambiando tácticamente, ha ido metiendo defensa de tres muchos partidos, ha ido cambiando jugadores de posición, y yo creo que ha provocado una locura interna en el equipo, que nadie sabe ni a lo que juega, ningún jugador sabe dónde tiene que estar, y al final eso ha sido lo que le ha llevado al mal momento del equipo, ¿no?
Me contaba alguien que conoce la Premier bastante bien y que la conoce por dentro, que al final ha tenido incluso él una evolución y que está prácticamente desconocido. Le han exigido desde el club en algún momento determinado renunciar a su equipo de trabajo y él lo ha hecho sin ningún problema. Le han impuesto fichajes como el de Balotelli, que no es fichaje de Brendan Rogers, es fichaje de la dirección deportiva del Liverpool, y él ha ido tragando, aceptando por ser entrenador del Liverpool, y yo creo que también ha renunciado un poco a su forma de ser. Y el partido en el Bernabéu, ese partido en el que tira a la basura prácticamente el partido, renuncia a ganarlo desde el principio con la alineación, yo creo que también le ha pasado factura.
Estoy de acuerdo. Yo creo que él quería agarrarse al banquillo de un grande como es el Liverpool, porque es una oportunidad que es difícil tener muchas. Yo creo que seguramente no vuelve a tener una oportunidad como esta en su carrera, Brendan Rogers, después de esto. Pero es verdad que ha renunciado a demasiadas cosas. Lo del equipo de trabajo me parece una renuncia clave, y eso seguramente le ha quitado un poquito de credibilidad dentro del vestuario también. Y luego ha ido renunciando también a su estilo, ¿eh? Y bueno, no se puede dirigir a un grande cuando por momentos no tu equipo, haces cosas con tu equipo que no parezca de equipo grande. Lo del Bernabéu también, lo que tú decías, Fernando, o sea, no puedes poner a, yo creo, que no puedes poner en un partido tan grande para la historia del Liverpool como es jugar en el Bernabéu en Champions, poner un equipo de suplentes y encima perder el partido, por supuesto. Seguramente
y salir al campo diciendo, no me importa perder, ya doy por perdido este partido.
Claro,
es Liverpool.
Claro, la sensación que tienes es que Liverpool llega entregado al Bernabéu y que no quiere poner a los titulares porque seguramente sabe que les va a desgastar y que también va a perder. Con lo cual, la imagen que da, yo hablé con muchos hinchas de Liverpool en aquella época.
No les gustó, ¿no?
No, ¿cómo les va a gustar? Eso no les puede gustar. Es imposible que les guste, porque el Liverpool es un grande, pero tampoco es un equipo que juegue la Champions todos los años. No es el Real Madrid o el Barça, que sabes que van a jugar año tras año la Champions. No hay más que ver los últimos tiempos, que el Liverpool incluso ha quedado fuera de Europa League. O sea, no es un equipo que juegue todos los años en el Bernabéu, en el Camp Nou, o en el campo del Bayern de Múnich, etcétera, ¿no? Pero bueno, el Liverpool ha gastado mucho dinero y no le ha funcionado, porque hay que recordar fichajes. Por ejemplo, el primer año ya llega Sturridge, que yo creo que es un gran fichaje, la verdad, ha tenido mala suerte con la lesión. Llega Coutinho también. Él lleva a Allen y a Coutinho juntos, como ejemplo del estilo que yo comento, pero luego empiezan a llegar Lallana, el año siguiente Lambert, Lovren, jugadores un poco tiros al aire, ¿no? Lambert, un delantero que había jugado bastante bien en un equipo modesto, que no acaba funcionando, Lovren, que no termina de funcionar,
Markovic, que no termina de funcionar,
Origi, al que de momento no dan prácticamente casi opciones. Este año ha llegado Milner, ha llegado Benteke, otro fichaje muy caro, ha llegado Firmino, no se sabe muy bien para qué también. Y con todo eso el Liverpool no termina de jugar nada bien. De todas formas, de verdad, para mí la clave de todo es la marcha de Luis Suárez. O sea, Luis Suárez ha destrozado al Liverpool al marcharse, porque el Liverpool ha pasado de meter 101 goles, que metió exactamente en la 2013-2014, a meter 52. Es algo histórico, es la mitad de goles de una temporada a otra, y eso es Luis Suárez, realmente, no es otra cosa, eso es Luis Suárez. El equipo recibía muchos goles ya en el año que casi ganan la Liga, como comentabas tú antes, el famoso resbalón de Gerrard contra el Chelsea. Ese año recibe 50 goles en 38 partidos. No son cifras de equipo campeón, ¿eh? 50 goles en 38 partidos recibidos. El problema es que metía más de 100. Cuando sigues recibiendo los mismos goles porque no has mejorado en defensa, que es el año siguiente, recibe solo dos goles menos, el equipo mete la mitad de goles. Y claro, claro. Se viene abajo con estrépito, ¿no? Y todo eso es culpa de Brendan Rodgers.
Se va Brendan Rodgers y el gran favorito, cuando estamos, mientras estamos grabando esto, el gran favorito y muchos dan por hecho que se le va a presentar inminentemente, es Jürgen Klopp, que su llegada lo que haría sería ilusionar a la parroquia del Liverpool y a muchos aficionados al fútbol también.
Sí, bueno, es ilusionante lo que ha hecho Jürgen Klopp con el Dortmund en los últimos años. Ojo, con muy buenos jugadores también, ¿eh? O sea, que no ha tenido una plantilla mala, ha tenido una plantilla muy buena, pero lo que ha hecho Klopp yo creo que ha sido tremendo, ¿no? A mí hay dos Klopp, digamos. El Klopp inicial del Dortmund, seguramente hasta la final de Champions que pierde con el Bayern, que es un Dortmund que tiene mucha posesión, que es un equipo que llega con mucha gente, que combina mucho, que toca mucho, es un poco el Dortmund de Nuri Sahin, que por cierto es otro de los que llegó a Liverpool y no pudo triunfar.
Es verdad.
Y luego tenemos a un club distinto que se recicla un poquito en su estilo porque se le van yendo jugadores importantes, se le va Mario Götze, por ejemplo, uno de ellos. Que es el club más contragolpeador, de salir con espacios, y por eso ha fichado a Aubameyang.
Morder y contraatacar, ¿no?
Eso es, fíjate que el Dortmund de repente empieza a fichar a Aubameyang, empieza a fichar a Mkhitaryan. Son jugadores claramente para jugar con espacios y a la
contra. Verticales, sí.
Verticales, y le sale bien también, ¿eh? Le sale bien también. Es verdad que el último año ya ha perdido tanto, pierde a Lewandowski, que el equipo lógicamente se empieza a venir un poco más abajo, pero a mí me parece un gran técnico y yo creo que en el Liverpool estoy convencido que con los mimbres que tiene puede hacer un gran equipo.
Lo vamos a contar esta temporada en This is Football. Que vaya bien Fiebre Maldini.
Muy bien, déjame un detalle solo, porque no quiero hablar solo mal de Brendan Rodgers. Creo que creo que hay una cosa que se le tiene que reconocer. Brendan Rodgers es el jugador, es el técnico que le dio la oportunidad a Sterling. Sterling, por el que ha sacado mucho dinero el Liverpool.
Es verdad.
Y Sterling, que yo creo, es una opinión muy personal, que a lo mejor tú no compartes, pero yo creo que va a ser seguramente el gran jugador inglés de los próximos años. Si no el gran jugador inglés, sí uno de los dos o tres mejores jugadores ingleses que va a haber. Y eso es verdad que es Brendan Rodgers el que le da la alternativa y el que le pone el equipo.
Le mete en vereda también el primer verano, que hay un vídeo circulando de su concentración en Estados Unidos, que el chico se enfada y le contesta mal al entrenador y él se pone muy serio y le lleva por donde le tiene que llevar mientras estuvo en el Liverpool. Eso hay que reconocérselo.
Hay que reconocerle eso. También hay que decir que es verdad que le pone a Sterling, pero que luego le empieza a cambiar de posiciones y le vuelve loco, porque Sterling ha jugado de 9. De falso 9, de volante derecho, de carrilero. Alguna vez yo le he visto jugar con tres centrales, cuando metía tres centrales de carrilero, de media punta. Es decir, por un lado le da la alternativa y es el que convierte a Sterling en el jugador importante que es, pero por otro lado yo creo que le ha infrautilizado muchas veces, ¿no?
Bienvenido, amigo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo,
para lo que haga falta.
Un empate a uno en el derbi de la ciudad de los Beatles fue la gota que colmó el vaso. Unas horas después, Brendan Rodgers dejó de ser el entrenador del Liverpool en el arranque de su cuarta temporada en el banquillo, y Jürgen Klopp iniciará una nueva era en Anfield. Hasta ese momento, y aún sin ese momento, el gran nombre propio del fin de semana era el del Kun Agüero por meterle 5 goles al Newcastle en 20 minutos. El delantero podía haber hecho historia en la liga si hubiera marcado uno más, pero a los 3 minutos de marcar el quinto, su entrenador le quitó. La octava jornada dejó 2 grandes titulares más. La cuarta derrota del Chelsea de Mourinho en 8 partidos, 1-3 en manos del Southampton de Koeman, que provocó que el entrenador portugués dijese después del partido que no piensa dimitir y que si el club quiere que se vaya, tendrá que echarle. Y el otro gran titular es el comienzo arrollador del Arsenal, que se llevó por delante al Manchester United con 2 goles de Alexis Sánchez. Fue un rotundo 3-0, pero el partido ya iba 2-0 en el minuto 7, cuando reaccionó el United. En la segunda parte, un gran Peter Cech evitó que se metiera en el partido. Así que el Manchester City es líder en solitario. Stoke, Crystal Palace y Leicester City ganaron. Y tuvimos 3 empates: el Bournemouth-Watford, el Sunderland-West Ham y el Swansea-Tottenham.
Londres, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Así que el Liverpool se ha quedado sin entrenador y está buscando uno nuevo. Así estamos.
Así estamos, parón internacional y ya tenemos 2 entrenadores despedidos. A Bocas, del Sunderland no despedido, se ha marchado por iniciativa propia, y Brendan Rodgers.
Este sí que despedido.
Despedidísimo una hora después de empatar en el derbi de Merseyside. Fulminante. Ni siquiera esperaron a la mañana siguiente. Lo cierto es que ya era un hombre muy debilitado desde que el club tuvo que prescindir de dos hombres de confianza en el cuerpo técnico de Rodgers este verano. Fue una decisión del propio Rodgers, pero daba a entender que el club le había impuesto un cambio de dinámica y se fueron dos hombres de confianza como son Colin Pascoe, que había sido su segundo en el Swansea, y Mike Marsh, un hombre de la casa. Da la sensación de que Brendan Rodgers, evidentemente tenía parte de la responsabilidad, pero esto es un club que ha perdido el rumbo en los últimos años. Con los nuevos dueños, el PSG, que son los dueños del Boston Red Sox en Estados Unidos, vino la paz social, pero no vino la paz deportiva. Han invertido muchísimo dinero. Un dinero que más hubiera querido Rafa Benítez en el Liverpool en los últimos años que estuvo al frente del club. Y aún así, el equipo con ese comité que tiene de traspasos, un comité bastante dudoso. Evidentemente la guinda fue el caso de Balotelli. No sabemos qué estructura van a adoptar ahora, a partir de ahora, si van a cambiar cosas al margen del entrenador, que, insisto, no era el único problema. Y el gran favorito es Jürgen Klopp, que excita muchísimo en este país. Están,
y fuera del país también.
Pero aquí especialmente, en esta cultura inglesa del fútbol, gusta mucho un entrenador carismático, ¿no? Hay un historial desde Brian Clough, en los últimos tiempos un Harry Redknapp. No los estoy comparando, por supuesto, y Clough es de otra fibra, pero gusta mucho el entrenador con carisma, ¿no? Que tenga siempre una frase interesante que aportar en las ruedas de prensa. Klopp tiene méritos deportivos, pero si aceptara el desafío del Liverpool, no deja de ser todo un reto para alguien que se ha criado, formado en el fútbol alemán. La Premier es otra cosa y aquí se sufre mucho como entrenador.
Y entrenador carismático también es Mourinho, que dijo después de la derrota con el Southampton, en esa larga respuesta que le dio al compañero de Sky Sports, que si tienen que echarle, que le echen, pero que él no se va a marchar. El club le ha ratificado, ¿no?
Sí, el club a través de un comunicado ha dicho que tiene el apoyo total del Chelsea, que es el hombre adecuado para dar la vuelta a la situación del equipo esa temporada y que tiene la plantilla para hacerlo. Ha conseguido dos cosas Mourinho, porque también dijo que si los jugadores querían que se marchara, él se marcharía. No habló ningún jugador después del partido contra el Southampton, después de la derrota, pero sí que John Terry en la web del club al día siguiente había algún rum-rum de que si la relación entre los dos se había deteriorado y John Terry dijo que Mourinho era el hombre adecuado para tirar del barco. En definitiva, ha conseguido el apoyo del club, el apoyo del vestuario en boca de su capitán y aún así cuando ves jugar al Chelsea a veces dudas de hasta qué punto tiene a los jugadores con él o si están agotados mentalmente o físicamente, pero hay algo en el Chelsea que no está funcionando, es evidente, cuatro derrotas en liga y lo cierto es que están en puesto 16 de la tabla, es decir, por mucho apoyo que tenga Mourinho, si la situación no mejora, no digo que vaya a ser una cosa fulminante, pero a su favor tiene un Abramovich que ha aprendido a ser paciente en comparación con los caprichos de antaño, pero claro, Abramovich ha ido muy bien despidiendo entrenadores, 10 cambios de banquillo desde que es el dueño del club y han ganado muchísimos títulos, ¿no? 4 ligas, 4 copas, una Champions, una Europa League, en definitiva, que tampoco le ha ido mal teniendo la mano bastante blanda a la hora de apoyar a un entrenador.
Southampton, Oriol Romeu. Hola, Oriol, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues ya ves, provocasteis una respuesta de Mourinho de 7 minutos y medio, nada menos.
Sí, bueno, el ambiente cuando íbamos a jugar ya sabíamos que no era adecuado para el Chelsea y bueno, así fue, se les vio que no era el Chelsea, de la confianza que tenía el año pasado y bueno, nosotros también supimos hacer nuestro partido y aprovecharnos de esa situación.
¿Qué tal volver a Stamford Bridge? ¿Una sensación un poco rara o no?
No, bonito. El ambiente en todos los campos ingleses es especial y, bueno, pues volver allí, espero haber jugado durante 2 años, te pone la piel de gallina en los primeros momentos y, bueno, una vez que pita el árbitro ya todo se olvida y empieza lo bueno y a jugar a fútbol, que es lo principal, pero sí que es verdad que cuando llegas conoces a todos los que han estado durante tanto tiempo juntos y bueno, un cariño especial, un trato especial.
Y también a lo mejor la sensación de que te fuiste para salir, para jugar, para conocer otras ligas. que has vuelto otra vez a la liga de la que saliste, pero has pasado por la liga española y has pasado por la liga alemana, ¿te da la sensación de que ahora eres jugador más hecho que cuando te fuiste?
Bueno, estoy en ello. Es la fase y es lo que todos queremos, ir evolucionando y mejorándonos año a año. Y mi objetivo es ese, evidentemente, de tener la suerte de poder llegar a un club como Southampton, que lleva unos años muy buenos y que está haciendo las cosas muy bien. Y me estoy sintiendo muy muy bien tratado aquí, tanto como por la parte técnica, como por la parte de arriba, los compañeros. El trato es muy bueno y afortunado, me siento afortunado de poder estar en un club como este, la verdad.
¿Quién te pide en verano? ¿La directiva? ¿Koeman te llama? ¿Quién te pide? ¿Quién es el culpable de que estés allí?
Fue bastante rápido. Yo estaba en pretemporada, estábamos en el Chelsea, algunos jugadores que no contábamos para el primer equipo, estábamos entrenando por nuestra cuenta con algunos entrenadores que nos había facilitado el club. Y bueno, mi agente me informó que había un interés de Southampton y ahí dije que evidentemente era un sitio que quería que yo venía para mí, por el tipo de fútbol que hacían. Fuimos a ver un partido como jugaban, conocí un poco a los que mandaban, al director técnico y al manager, y mi agente tenía relación con Koeman, también habló con él, me dijo lo que quería más o menos, y muy bien, desde el primer momento, como te he dicho, muy contento de poder estar aquí.
Koeman te pone de titular en el partido, un partido además muy especial para ti, contra el Chelsea, en la victoria por 1-3 este fin de semana. Te quita el descanso, te explica por qué, te da algún motivo, alguna razón.
No me explico el motivo. No estaba haciendo un partido excelente, tampoco estaba haciendo un partido desastroso, pero me sacan la tarjeta en el minuto 9, minuto 10, una jugada que podría haber aguantado y que se iba a jugar para adentro, una de las jugadas que a él le gusta, pero bueno, en ese momento decidí pararle, que es el tipo de jugador que es, y pensé que una falta en esa situación del campo no era muy peligrosa. Al final nos acabaron marcando esa falta, pero bueno, son decisiones que tomas en el momento y que evidentemente luego pueden ser buenas o malas en función del resultado. Pero no, me encontré bien en los minutos que jugué, me encontré a gusto físicamente, cada vez me noto mejor y bueno, pues al final también la segunda parte del equipo fue de rozando la excelencia, que no tanto orgulloso de poder decir que formaba parte de la victoria en el campo del Chelsea y del equipo que hizo el partido, la victoria que hizo el equipo en el partido general.
Hasta el punto de que el rival parezca un equipo vulnerable, porque la facilidad con la que os plantabais delante de la puerta de Begovic, que como casi siempre estuvo muy bien, llamó la atención. O sea, la facilidad que tenía el equipo para llegar, esos son problemas del Chelsea y también mérito del Southampton.
Sí, yo lo dije antes del partido, que si nosotros no hacíamos un partido de un nivel muy alto, era muy difícil poder ganar en Stamford Bridge. Evidentemente el nivel del Chelsea no era mejor, pero los jugadores que tienen en cualquier momento te pueden crear problemas y te pueden hacer jugadas de peligro con mucha facilidad. El equipo estuvo a un gran nivel, el Chelsea estuvo dudoso, no estuvo con la confianza que suele jugar y nosotros lo pudimos aprovechar, pero a raíz yo creo que del buen partido que hizo Southampton se pudo sacar la victoria. Si nosotros no hubiéramos jugado a un buen nivel, hubiera sido bastante más difícil sacar los 3 puntos.
Begoña, ¿qué cositas quieres para Oriol?
Bueno, pues primero decirle que a mí personalmente me alegra mucho ver a Oriol de vuelta en la Premier. Nos dejó muy buena sensación aquí en Inglaterra como jugador y como persona, una persona muy humilde y un profesional que lo dio todo. Quizás las circunstancias en el Chelsea no fueron las más adecuadas. Empezó siendo un jugador muy regular en el esquema de Villas-Boas, pero luego hubo el cambio de banquillo con Di Matteo. Se quedó más en un segundo plano y Rafa Benítez tenía una gran fe en él cuando estuvo unos meses en el Chelsea como mediocentro, pero tuvo la mala fortuna de lesionarse de gravedad en el ligamento cruzado en diciembre de 2012 en el campo del Arsenal, del Sunderland, perdón, se acordará Oriol perfectamente. Yo no sé hasta qué punto esa lesión para ti fue determinante a la hora de haber, digamos, marcado esos vaivenes que ha tenido que dar tu carrera hasta volver a la Premier.
Bueno, son cosas que pasan y evidentemente mirar al pasado no me gusta, creo que cada uno está donde tiene que estar. Si yo había de tener esos Southampton es porque me he ganado en esos Southampton y es la situación que me tengo que luchar y que y que intentar superar cada día. Sí que es verdad que en el momento que estuve en el Chelsea, pues pasé momentos buenos, pasé momentos más jodidos, pasé momentos difíciles de lesiones, pero todo me ha hecho más fuerte. Ahora doy gracias de sentirme bien, de no tener problemas físicos, de poder estar a disposición del entrenador para cuando me necesite. Y cuando pueda salir a jugar, pues lo hago con todas las ganas del mundo, de disfrutar de esto, que es una maravilla. Y del campo, de los campos ingleses, pues aún más. Los que tenemos la suerte de poder jugar en la liga inglesa, creo que todos coincidimos en que los ambientes son únicos, son especiales, y cada partido pues te pone prácticamente la piel de gallina, ¿no? Por eso, muy agradecido de poder volver aquí, de poder disfrutar del fútbol inglés y de encontrarme bien, que es lo que quería y es lo que estaba buscando.
Nosotros lo disfrutamos desde fuera, por supuesto. Estaba escuchando a David de la Peña atentamente. David.
Oriol, bueno, lo primero, felicidades por ese triunfo. Me ha llamado la atención una cosa que has dicho, y es que cuando viste jugar al Southampton, cuando viste el tipo de fútbol que practicaban, dijiste, esto es perfecto para mí. Bueno, para quien no conozca mucho el Southampton, ¿qué es lo que te llamó tanto la atención?
Bueno, la intención. Muchas veces, evidentemente, se puede jugar mejor o peor, pero la intención la ves. Y cuando fui a ver un partido de la previa de UEFA contra el Vitesse, y vi también cuando se hace en el campo en primera persona, ver lo que quiere el entrenador, los gestos que le gustan, los que no le gustan, lo que quiere intentar, lo que está intentando el equipo. Y en ese partido, con la gente que conocía que pregunté y me informé un poco, la intención era de tener el peso del partido, de jugar desde atrás, tienen jugadores buenos con calidad desde los centrales, el portero también intenta jugar, y es lo que siempre, bueno, pues me había gustado desde Barcelona. Yo creo que todos un poco sabemos más o menos cómo jugar en esas situaciones. Y más o menos Ronald Koeman es lo que busca en el equipo. La escuela holandesa y la escuela del Barça creo que van un poco cogidas de la mano en ese sentido, y yo me siento cómodo jugando así. Puede ser mejor o peor, pero sí que como jugador te sientes más a gusto cuando tienes el balón, cuando dominas, cuando lo pierdes y lo recuperas rápido, cuando creas ocasiones, cuando llegas fácil al área rival. Y el equipo pues va en una línea ascendente y cada día haciendo mejor esas cosas.
Molará entrenar con Sadio Mané, ¿no? Es un mago de esto.
Sí.
Muy bueno, ¿eh?
Sorprendido. Yo cuando lo vi, el partido ese que te dije el mismo que lo fui a ver, me gustó mucho. Tuve un par de detalles y digo,
este es bueno, ¿eh? Pensaste, es bueno, ¿eh?
Sí, pero cada vez está como dando un paso adelante, con confianza, con el liderazgo que necesita un jugador clave del equipo. Y encima, este fin de semana, cuando lo cambian en el minuto 80, yo creo que era, tenía a un compañero al lado, digo, este tío es un jugador, pero de otro nivel. Espectacular el partido que hizo, cómo aguanta el balón con la fuerza. Es pequeñito, pero luego no le tumban, no le pueden quitar el balón con facilidad, y aparte que tiene un desequilibrio brutal.
Un Sadio Mané, perdona, Oriol.
Ya se lo quería llevar en Manchester, y espero que aguante aquí más tiempo, pero es un jugador de nivel, de mucho nivel.
Decía que sí, por debajo de Begoña. Se lo quiso llevar al Manchester, ¿no, Bego?
No, que agradecerán mil veces y mil una en el partido contra el Chelsea el hecho de que el Man United efectivamente estuvo flirteando con la posibilidad de llevarse a Mané, que realmente hubiera aportado mucho en el Manchester United.
Desde luego.
Ese es otro tema, pero lo cierto es que Oriol es el gran fichaje de la temporada, ¿no? Cuando un jugador clave en tu equipo finalmente se queda en la plantilla.
Sí. Y cuando se lo quiere llevar a un club como Manchester, ya te dicen muchas cosas. Pero que luego lo ves jugando y lo ves con las ganas que tiene y el potencial que tiene dentro del juego, y es totalmente indudable. Luego también no hay que dejarnos de lado a otros compañeros que están jugando a un gran nivel y están aportando muchísimo, pero sí que es verdad que él está un poco jugando por encima un poco y marcando las diferencias.
Y compañeros, Oriol, como Pelé, ¿no? Que forma una pareja, Sayo y Pelé forman una pareja muy, muy complementaria.
Sí. Desde cuando estás jugando desde detrás, muchas veces estás defendiendo, porque hay muchas etapas del partido que tienes que defender y estás cerrado, pero luego cualquier balón largo, cualquier despiste mínimo de la defensa rival, sabes que ellos dos están como dos ambientes ahí esperando cualquier simple fallo para aprovecharlo, y luego te dan una vida brutal. La Chiano Pelé por arriba es muy fuerte, las deja muy bien, es un jugador muy, muy inteligente, ya que es un poco veterano, y le hace jugar con una inteligencia un poco fuera de lo normal, y tener solo dos jugadores arriba, pues cuando estás ahí defendiendo y aguantando las avalanchas de los rivales, te hace estar más seguro.
Termino, ¿cómo es Koeman? ¿Muy exigente, Uriol?
Sí, exigente y luego, pues claro, te dice lo que quiere. Es un jugador, es un entrenador, perdón, que te da cierta libertad en el terreno de juego, pero que luego matemática unas ciertas pautas y luego tú tienes las decisiones, evidentemente las tienes que tomar el jugador y luego cuando algo no le gusta, cuando algunas cosas se tienen que corregir, creo que te dan los matices muy muy correctos y que te ayudan mucho para salir a jugar y hasta el día de hoy pues muy contento de poder estar a sus órdenes, sinceramente.
¿Quieres rematar, Begoña? ¿Le dejamos descansar a Uriol?
No, bueno, una anécdota. Koeman ha estado lesionado también esa temporada, lo sabe Uriol. Ha estado con muletas. Al principio de temporada me contó que se había roto el talón de Aquiles, que le tuvieron que operar. ¿Eso ha supuesto algún problema en los entrenamientos? Porque yo le veía muy valiente en el área técnica apoyándose en sus muletas y algún día se nos va a caer este hombre.
Sí, se lesionó en un entrenamiento. Cuando yo llegué le habían operado. Y nos contó que le gustaba mucho entrar en posiciones y algunas rondos, ejercicios de balón. Supongo que la calidad no la habrá perdido. Y se tuvo que operar del talón de Aquiles. Pero bueno, ahora ya está bien. Si quiere jugar, incluso igual se puede meter algún partido.
Bueno, empezasteis tropezando, cayendo en la Europa League. Ahora el equipo se ha repuesto. Estamos novenos en la Premier. Y evolucionando el equipo y tú. Nos alegramos mucho, Uriol, que te vaya muy bien esta temporada y muchas gracias por estar en Dish Fútbol, ¿vale?
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias y un placer estar ahí.
Un abrazo, Uriol.
Un abrazo.
Completo repaso a la actualidad del Southampton, también del Chelsea, que lo hemos tocado transversal, un poco lo hemos tocado de refilón, pero la actualidad del Southampton, que lo está haciendo muy bien este fin de semana, ha llamado la atención en la Premier. Arsenal 3, Manchester United 0, fue otro de los partidos destacados de la jornada. En el minuto 7, Begoña iba ganando el Arsenal 2-0, o sea que salieron en tromba y el Manchester United a lo mejor le cogió un poquito de sorpresa eso, ¿no?
Sí, bueno, qué bien juega el Arsenal cuando juega bien.
Cuando juega bien, sí, sí.
Es un poco perogrullada, pero
no, es verdad.
Con el Arsenal siempre te da esa rabia, ¿no? De lo bien que atacan cuando encienden toda la cilindrada y luego cómo se dejan los deberes en defensa, ¿no? Como ocurrió contra el Olympiacos. Pero cuando tú tienes un equipo que dejas que te avasallen defensivamente, que es lo que ocurrió al United. A mí del United, por mucho que se estuviera afianzando como candidato a la Premier, a mí me preocupaba lo que tenía en la parte de atrás, en la saga. Con una defensa formada por Smalling y Blind, te inspiran más dudas que certezas, y luego ver a Ashley Young de lateral izquierdo improvisado, Damian desplazado a la derecha, sí. Te meten el miedo en el cuerpo, y lo cierto es que Héctor Bellerín campó a sus anchas por esa banda, y lo cierto es que este Man United por detrás no está tan bien armado, y cuando han tenido un equipo que realmente les ha desafiado ofensivamente, que ha sido el caso del Arsenal, han sufrido mucho y les pillado por sorpresa porque tuvieron dos o tres velocidades más que el propio Manchester United, que salió al campo bastante dormido.
Es verdad que luego en la segunda parte el United reacciona, pero ahí Cheque está inmenso. ¿Qué viste, David?
Bueno, la clave la ha dado Bego. Yo creo que lo de Young es lo que de verdad machaca al Manchester United.
Era un lateral izquierdo, pasando sí, a Darmian, que había jugado Darmian de lateral izquierdo en partidos interiores, pasó de nuevo a la derecha y ya un lateral izquierdo.
Y Valencia suplente, que bueno, no es también un extremo reconvertido, pero físicamente a lo mejor tiene un poquito más de potencia en los choques y tal. Y el Arsenal ahí, con las caídas de Ozil, con Ramsey y con Bellerín, que estuvo muy suelto, llegando muy arriba, destrozó al Manchester United, por añadir el nivel de Alexis Sánchez. O sea, juega 20 minutos increíbles. Además, bueno, el gol de tacón y el gol que mete luego por la escuadra son tremendos, pero es que encima en la jugada de 2-0 también participa, dando una continuación muy buena ahí con una recepción entre líneas. Y de verdad, o sea,
muy activo, muy enchufado, muy
tremendo. Y además es que se nota porque cada contacto que hace se le ve súper ágil. O sea, no se le escapa el balón en los controles, te los devuelve muy bien, le ve a un nivel tremendo. Quien no haya visto el partido, si no lo quiere ver entero, que no lo vea, pero que se vea los 20 minutos iniciales, porque es tremendo lo del chileno, ¿eh? De verdad, nivelazo, ¿eh?
Decir,
yo destacaría también a Theo Walcott. Theo Walcott, que se quiere reivindicar como el delantero del Arsenal, quiere ser el próximo Thierry Henry. Es un jugador que ha sufrido con aquella lesión prolongada, que estuvo apartado de los terrenos de juego durante mucho tiempo, pero lo cierto es que se está reivindicando y bien, y además con movimientos muy inteligentes, es una cabeza también bastante bien armada, es decir, que es un jugador que está demostrando cosas que no es tan fácil en este país cuando empieza un jugador que es una gran promesa en edad adolescente, que fue el caso de Theo Walcott, y posicionarse y tener la cabeza sobre los hombros y seguir demostrándolo todo en el terreno de juego. Me está gustando mucho Theo Walcott esta temporada, un jugador mucho más maduro, y lo cierto es que cuando lo hacen bien, insisto, les queda de maravilla, porque lo cierto es que lo que vimos, esas combinaciones con Alexis, con Theo Walcott, o Zin incluso también, que hay días que está y días que no está, Santi Cazorla organizando por detrás, la pena es que no sea así todos los fines de semana, porque estaríamos hablando de un Arsenal que ganaría o sería firme candidato a ganar la Premier. Ahora es segundo a 2 puntos del City, pero esto es muy largo.
Además, Walcott tiene una cosa muy positiva para el partido que vimos, y es que el Arsenal puede tener mucho más vértigo, ser mucho más vertical que con Giroud, y ocurrió en la primera parte, en ese arranque en el que Manchester United intenta salir, se abre con Walcott, con esa movilidad que tiene, lo rápido que es, lo profundo que es, le da una alternativa al espacio al Arsenal que ya digo, para cambiar el ritmo y ser más rápido en sus ataques y más vertical, es un 9 muy útil.
City líder de 18 puntos y con 16 se quedan Arsenal y Manchester United. La semana que viene selecciones, Bego, que Inglaterra ya está clasificada para la Eurocopa, así que descansaremos en tu caso, y la semana siguiente pues volvemos, dentro de 2 semanas volvemos otra vez.
Bueno, pues hasta luego, hasta dentro de 2 semanas.
Que recibáis bien a Klopp cuando la recibáis.
Bueno, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Están muy excitados, pero excitarse no significa que vayas a conquistar.
Desde luego, hay que esperar a que sea concreto. Muchas gracias, luego. Un abrazo.
Hasta
luego. Habría que remontarse a hace 16 años para ver a la Fiorentina en lo más alto de la tabla de la primera división del campeonato italiano. La victoria que lo ha hecho posible, 3-0 al Atalanta, que pronto se quedó con 10, lleva además un marcado acento español, con la firma de Borja Valero y Joan Verdú en 2 de los goles. Al poco tiempo de llegar, el técnico Paulo Sousa ha conseguido formar un equipo que ya se está peleando por subir a la élite del calcio. No muy lejos de esa meta está el Nápoles de Mauricio Sarri, que dejó con la boca abierta a San Siro, maltratando a un Milán al que pudo castigar con una goleada mayor que el 0-4 con el que terminó el partido. En medio de todos los nombres propios, tras el entrenador, surge el de Lorenzo Insigne, que está superando con nota cada semana su actuación anterior, erigiéndose como uno de los grandes protagonistas del arranque del campeonato. Tampoco se deben escatimar elogios hacia Álvaro Morata, protagonista de una forma u otra en los 3 goles en los que la Juve remontó un partido contra el Bolonia, que rememoraba pesadillas recientes. En el aspecto positivo también está la Roma, que ganó 2-4 en Palermo. En la otra orilla deja de ser líder el Inter, tras su empate en Génova con la Sampdoria. El Lazio Frosinone terminó sin goles, Udinese y Genoa empataron a 1, y Carpi y Empoli fueron los otros vencedores de la jornada.
Cómo mola también ver al Nápoles de Maurizio Sarri jugar, es un gusto. Más después de lo que ha hecho este fin de semana, David, que es destrozar al Milan en casa del Milan, o sea, destrozarlo,
sí,
literalmente.
Sí, sí. Partido histórico para el Napoli, y bueno, yo creo que alguna vez ya la temporada pasada decíamos, este Empoli de este señor juega muy bien, es un equipo que está muy bien optimizado y tal, le han dado una plantilla muchísimo más potente, o sea, no tiene nada que ver.
Tiene mejores mimbres,
no tiene nada que decirlo, ver, exactamente.
Sí.
Y hombre, a ver, puedes tener ciertas dudas. No es lo mismo manejar a un grupo de jugadores más humildes que, bueno, pues pueden hacer...
Que te van a hacer caso, ¿no?
Claro, sí. Que manejar a un grupo de estrellas, ¿no? Y aquí quieras que no, tienes a Higuaín, tienes a Hamsik, tienes futbolistas de primerísimo nivel. Y bueno, fue un inicio un poco titubeante, ¿no? Porque el Napoli, quizás Sarri intentó implantar cosas de su Empoli en este Napoli. Y bueno, a nivel, por explicarlo un poco por encima, para la gente que no viese ese Empoli era un equipo que, a pesar de ser pequeño, no era un equipo conservador en su actitud, era un equipo que te presionaba.
Quería mandar.
Sobre todo a nivel defensivo, era un equipo presionante,
agresivo,
que jugaba con la línea defensiva adelantada, y luego cuando robaba el balón pretendía salir muy rápido, desplegarse muy rápido, jugaba con 2 delanteros ese Empoli con mucha movilidad, que eran Macaroni y Pucciarelli, eran 2 jugadores muy móviles, no un 9 referencia, como ahora sí que tiene con Gonzalo Higuaín, ¿no?, que es más un delantero centro. Entonces, entonces lo que hacía ese Empoli era, ya digo, presionar muy arriba y transitar muy rápido. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que ha llegado al Nápoles, y el Nápoles es un equipo que se enfrenta con rivales que se le encierran más, tiene que tener mejores registros con balón, saber penetrar en defensas más cerradas, que ese Empoli no tenía ese problema de forma habitual. Y bueno, poco a poco el Nápoles está consiguiendo evolucionar y poder también ganar en ese tipo de partido. No fue lo que le ocurrió ayer, ¿eh? Ayer sí que fue un partido de más ida y vuelta, de robar arriba, de correr, y es lo que tú dices, una exhibición tremenda, un partido además muy alegre en el sentido de cómo atacó el Nápoles, muy vertical, y el Milán es que no sabía por dónde le llegaban.
Hay gente que en el Nápoles, último Nápoles de Benítez sobre todo, no estaba bien, y lo comentamos en el programa muchas veces, que no estaban bien, se les notaba. Esa gente está ahora recuperando casi su mejor nivel, sin el casi, a lo mejor. Higuaín, Insigne es un hombre con mayúsculas. O sea, hay nombres del Nápoles que el año pasado no estaban bien y este año están empezando a rendir a un nivel muy alto.
Para mí dos nombres claves, porque Higuaín para mí el año pasado hace buena temporada, pero es cierto que falló ese día contra el Lazio, alguna acción decisiva, en Europa League también. Pero bueno, en líneas generales su nivel pudo ser más o menos estable. Pero hay dos jugadores que sí que creo que han pegado un subidón tremendo, que son Lorenzo Insigne. Ayer hace un partido tremendo. Contra el Lazio hace un partidazo también. Está, de nuevo, dejando esas sensaciones que parecía hace cuando jugó el Napoli Champions contra el Dortmund y contra el Arsenal. Ahí hace una fase de grupos tremenda. Pues está recuperando ese nivel, esas sensaciones de jugador con muy buena proyección y jugador que puede ser importante para Conte. Y el segundo nombre es Marek Hamšík. Para mí Hamšík está muy bien. Y quizá
jugando de interior muchas veces, ¿no?
El de interior izquierdo, es su posición. O sea, creo que el cambio de posición le ha venido bien, porque Benítez le utilizaba siempre como pareja de atacante de Higuaín, evidentemente por detrás, más como media punta. Pero ocurría una cosa, que al final era un finalizador. Tenía que llegar a rematar al área rival, jugaba muchas veces de espaldas a portería, porque los que tenían que organizar, entre comillas, eran otros. Y ahora su labor es distinta. Ahora juega,
está más involucrado en el juego.
Mucho más. Juega como interior izquierda, juega 20 metros más atrás y se asocia mucho más con Jorginho, que es el que está jugando de medio centro, tiene peso en la salida de la pelota, entra mucho más en juego, y yo creo que a él le va mejor, le gusta más, se le ve más participativo, y para mí tanto Hamšík como Insigne, ese subidón que han pegado es fundamental para explicar el buen rendimiento del Napoli en este arranque de temporada.
La incorporación de Alan, que está haciendo goles, que está siendo también un jugador importante, ¿no?
Alan es que hay una jugada que se ha repetido ya por lo menos dos o tres veces, no sé si todas han acabado en gol, pero por lo menos un par de ellas sí, que es Insigne recibe abierto en izquierda, conduce hacia adentro, ¿no? Porque es un jugador que aunque sea juegue en banda izquierda, sabemos que no es extremo, sino que juega, se mueve por
dentro. Sí, se mete mucho por
conduce hacia adentro, y Alan, como tiene muchísima movilidad y juega de interior derecho, o sea, juega como Hamšík, pero en la otra banda. Alan tiene una función de recorrido, de llegar al área rival, es un jugador defensivamente también que te muerde mucho, entonces para presionar, que es lo que le guste a Sarri, funciona muy bien porque es agresivo y sale de esa posición para presionar, pero también lo hace sin pelota, para cuando el equipo ataca llegar al área rival. Entonces Insigne se mete hacia adentro, le cruza el pase y Alan llega a portería rival y está haciendo algún gol, como en el caso del partido en San Siro contra el Milan. Pero también, por ejemplo, el otro día en Europa League, juegan Polonia, me parece, en Nápoles, contra el Varsovia, el jueves, creo. También tiene esa jugada un par de veces, las falla, porque el portero polaco está súper inspirado.
Sí, en Varsovia.
Sí, pero tiene ese movimiento. Entonces Alan, de momento, está cuajando más o menos bien. Era una posición en la que el Empoli jugaba a Vecino, el uruguayo que ha llegado a la Fiorentina, y también es un perfil parecido, de mucho recorrido. Entonces a Sarri le viene bien que uno de los dos interiores tenga mucho recorrido, y Alan ese perfil. Esto ha perjudicado a David López. David López, el ex del Español,
sí, está en algunas menor. En algunas segundas partes está,
sí,
entrando, ¿no?
Está entrando por Hamšík, pero cuando el marcador es a favor, más para contener, porque él es un jugador más defensivo y no tiene tanto recorrido como sí puede ser el caso de Alan, como puede ser el caso de Hamšík. Y para el mediocentro, para la posición de mediocentro, le gusta más a Sarri un organizador como es Jorginho o como es Valdifiori, que juega en el
Empoli. ¿Valdifiori está lesionado?
No, empezó jugando.
¿Ha dejado de contar con él?
Es que le ha ganado el puesto Jorginho le ha ganado el puesto. Empezó Valdifiori titular, que era su mediocentro titular en el Empoli, Valdifiori, se lo lleva a Sarri, tanto a Valdifiori como a Isak, el lateral derecho albanés, y empezó jugando a Valdifiori, pero Jorginho, es lo que decíamos, claro, el Empoli no se tenía que enfrentar a rivales que le plantasen la línea defensiva muy atrás, tener que abrir espacios, tener que asociarse. Valdifiori lo tiene, ojo, tiene un buen toque de balón y tiene buen desplazamiento y juega fácil, pero Jorginho es más creativo, es un puntito más creativo, y yo creo que al Nápoles le viene bien, y se ha ganado el puesto Jorginho ahí en esa posición de medio centro, y luego también importante que Callejón, que se ha hecho con el sitio, ¿no? O sea, jugadores que no contaban al principio, porque Napoli intentó empezar a jugar con dos puntas, como hacía el Empoli. Claro, Callejón no tenía sitio ahí, es un jugador que es un extremo, que le gusta estar en banda, llegar a portería pero desde esa posición abierta. También le ha hecho hueco Sarri, entonces ha ido evolucionando un poquito, tanto con la entrada de Jorginho como con la entrada de Callejón, ¿no? Ha ido mutando lo que tenía en mente por su idea primaria, y claro, bueno, habla bien del entrenador,
claro,
que sabe adaptarse.
Modificar la idea de adaptarse a sus jugadores.
Exactamente, se sabe adaptar a sus futbolistas, y Callejón y Jorginho son dos de esos casos.
Un equipo a seguir, sin duda, este Nápoles de Maurizio Sarri. Bueno, estarás contento que tu Fiore vuelve a ser líder 16 años después, que se dice pronto, ¿eh? 16 años después, con goles españoles, además, dos goles españoles.
Sí, sí, además, con resultados contundentes, ¿eh? La victoria en el campo del Inter, 4 goles, frente a Atalanta, 3 goles, también la victoria entre semana muy buena en Europa League, o sea que está en un momento de forma realmente bueno.
2 goles españoles este fin de semana, uno de ellos de Borja Valero. ¡Borja! ¡Líder!
Sí, la verdad que muy contento por ello.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, encantados. Estamos viviendo un gran momento de forma y, bueno, como para no estar contentos.
Te has dado un baño de multitudes, has ido al mercado central, a la tienda de la Fiore, a firmar ahí autógrafos, a empaparte del pueblo florentino, ¿o no?
Sí, alguna vez nos toca ir y hacer este tipo de cosas, pero bueno, aquí la gente lo vive con mucha pasión y es un placer hacerlo, la verdad.
Muy contento de ser líder otra vez, que el club llevaba 16 años sin ser líder en solitario, que se dice pronto, que el club ha pasado por segunda división en ese periodo, ha sido una travesía un poco pues dura, como todo este tipo de clubes que son históricos, y verse ahí arriba otra vez debe ser una gozada, ¿no?
Sí, y más cuando todo el mundo decía después de estos 3 últimos años que habíamos hecho bien y que parecía que teníamos peor equipo, que nunca íbamos a poder estar ahí, y sin embargo, pues a fuerza de hacer las cosas bien y trabajar mucho, pues estamos ahí y la verdad que muy contento.
Vamos, que la moraleja es que el techo todavía no lo habéis tocado. Todavía hay más para subir.
Esperemos que no. Esperemos que no. Siempre hay escalones para subir y esperemos subirlos todos.
Qué bien se ha adaptado Paulo Sousa, ¿eh? Nada más llegar, el hombre está haciendo funcionar muy bien al equipo.
Sí, él conocía muy bien ya nuestro equipo de estos años y ha estudiado lo que él creía que podíamos mejorar y lo está trabajando mucho y bueno, de momento los resultados están ahí.
¿Y qué, Borja, qué diferencias ves con Montella?
Bueno, son entrenadores totalmente diferentes y bueno, pero cada uno con sus cosas buenas. Montella ya lo hizo fenomenal en estos 3 años que hemos estado y él, bueno, siendo diferente, siendo uno que comunica más, que habla más en el campo, con ideas diferentes también estaba sacando partido al equipo.
Hemos hablado contigo, Borja, en diferentes etapas de tu paso por la Fiore, etapas en las que has estado pletórico de juego y de sensaciones, etapas en las que has estado un poquito más bajo, etapas en las que te ha tocado a lo mejor jugar un poquito menos. ¿Cómo estás ahora?
Bien, encantado, la verdad que viviendo una segunda juventud, jugando prácticamente todo, haciendo buenos partidos y encima el equipo va bien, así que la verdad que encantado. Es normal que en la vida de un futbolista uno tiene altibajos y como yo los he tenido en la Fiorentina, pero ahora muy contento, la verdad.
¿Echar de menos a Joaquín?
Echamos de menos a Joaquín porque sobre todo en el vestuario era un hombre fundamental, luego en el campo pues ya lo conocemos todos, pero la verdad que era uno que hacía muchísimo grupo, pero bueno, estamos contentos de que al final esté donde quería estar y que esté contento.
¿Quién cuenta los chistes ahora?
Bueno, ahora nada, ahora no tenemos nadie que cuente chistes, así que tenemos que buscar uno de aquí a final de año.
Sois un poquito más serios ahora, ¿no? Sois un poquito más serios.
Bueno, serio es lo mismo. Pasa que, claro, Joaquín tenía mucho arte y eso es difícil de sustituir, pero bueno, lo intentaremos de alguna forma.
Lo has dicho tú, marcaba diferencias dentro y fuera del campo. ¿Has visto la evolución del equipo, los cambios que habéis tenido que hacer, cómo era el equipo la temporada pasada y cómo es en esta con un entrenador nuevo? Ya nos has contado las diferencias entre ambos entrenadores, que tampoco hay muchas, has dicho, pero ¿en qué ha evolucionado el equipo? ¿Qué cambios has visto en el equipo este año con respecto a la pasada temporada, por ejemplo, Borja?
Bueno, a lo mejor quizás antes teníamos mucho más la pelota y éramos un equipo muchísimo más ofensivo, pero a la hora de defender nos costaba un poco más, y este año todo lo contrario. A lo mejor tenemos un poquito menos la pelota o la tenemos de una manera más eficiente, y luego defendemos como un equipo, y la verdad que cuesta mucho a los demás equipos hacernos ocasiones de gol.
Yo, Borja, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, el partido contra el Inter fuera me parece muy sintomático de esto, que el equipo se prepara de otra forma para enfrentar a un rival grande, ¿no? Se cuida más, no se abre tanto. Por ejemplo, la eliminatoria contra el Sevilla es un buen ejemplo. ¿Esto es así, como la sensación que me da a mí?
Sí, sí, totalmente así. Antes íbamos totalmente a pecho descubierto contra todos los equipos, y a veces pues nos pasaba mal los días porque nos cogían mucho en contraataque, y ahora somos, yo creo que, mucho más equilibrados y más difícil de batir.
¿Te toca más currar a ti también en defensa o no? ¿O a ti no te afecta mucho?
Sí, a todos, la verdad que
todos, ¿no?
El delantero hasta la defensa, el míster exige mucho en ese sentido. Pero bueno, yo creo que eso es bueno y se están viendo los resultados.
Bueno, Borja, también es cierto que estás jugando en dos posiciones distintas. Una, ahí junto a Ilicic por detrás del delantero, pero ayer contra Atalanta, por ejemplo, jugaste ahí en el doble pivote. O sea que se puede decir que tienes mucho rango, ¿no? Que tienes varias posiciones donde actuar, y dependiendo de las necesidades del rival también, imagino.
Sí, sí, sí. Según el míster ve el equipo contrario, me hace jugar en un sitio y en otro, y bueno, contento sobre todo de jugar. A uno lo que quiere es estar dentro de los 11 y tener minutos, y por suerte los estoy teniendo.
Y ahora, yéndole bien al equipo y estando ahí arriba, estando de líder con 2 puntos sobre el Inter, 3 sobre la Lazio, 4 sobre la Roma, es buena noticia para el campeonato y para vosotros también que la Juve haya empezado tan mal, porque es un campeonato más abierto que lo que estábamos acostumbrados en otras temporadas. Eso será una bendición para vosotros, Borja.
Sí, no, para todos los equipos, que sea todo un poquito más abierto, siempre es mucho más bonito, yo creo, bajo mi punto de vista. Es normal que los equipos poderosos, que tienen más dinero para invertir en grandes jugadores, siempre estén un poquito arriba, pero bueno, mientras podemos, intentaremos luchar con nuestras armas.
¿Estáis para pelear el título o es muy pronto para decir eso?
Es muy pronto, aunque bueno, estamos disfrutando de este momento tantísimo y es lo que toca. Cuando uno... Nunca en mi vida había estado en ese primer puesto, y estarlo, la verdad que es muy bonito, y bueno, si llega a su fin, pues a disfrutarlo hasta ese momento, y si no, pues a luchar hasta el final.
Uno está más ligero, la gente le canta por la calle, se siente uno mucho mejor estando primero, sí, Borja.
Sí, mucho mejor, la verdad que encima aquí, como te he dicho antes, que la gente lo vive de una manera muy pasional, por la calle ahora es una locura.
Si no, lo del título, que es bastante ambicioso, a lo mejor a Champions, que es un sueño que os habéis quedado en la orilla un par de veces, y hará ilusión también en la ciudad volver a la Champions, ¿no?
Sí, la verdad es que sería un gran premio para la ciudad, ellos quieren volver a escuchar la canción de la Champions en el estadio, y bueno, intentaremos, como lo hemos hecho estos 3 años que nos hemos quedado siempre en la puerta, justo.
Borja, quería que me contes una cosita así por encima de Bernardeschi, que nos está llamando aquí muchísimo la atención. ¿Tú crees que es jugador de selección italiana, de selección absoluta?
Sí, por supuesto. La verdad que, además, no creo que tarde mucho en llamarlo, viendo cómo está ahora mismo la selección italiana de jugadores, y es un jugador muy diferente, que no salen todos los días, y que bueno, es joven todavía, tiene que saber y aprender cómo se hacen las cosas en el campo cada día, con partidos y partidos, pero la verdad que es un jugador con un futuro buenísimo por delante.
A Kalinic le está yendo bien también el delantero, ¿eh?
Sí, apenas se ha acoplado a nuestra manera de jugar y a los compañeros, también el idioma, todo influye. La verdad que tiene una manera de moverse en el campo fantástica.
¿El idioma contigo qué tal? ¿Ya lo dominamos totalmente?
Sí, sí, la lengua, pues, por fortuna, dominada.
Lo único, que Florencia es una ciudad muy fastidiada, ¿no?, para vivir. Será un infierno vivir en Florencia, ¿no?
Sí, vamos. No, la verdad que encantadísimo. Yo este verano tuve opciones de salir y la verdad que...
¿A dónde? ¿Se puede decir a dónde o no?
No, dejamos en que pude salir.
Vale.
Y nada, decidí quedarme aquí por lo a gusto que estoy y la vida que tengo aquí con la familia.
Pero dinos si fue a España, donde pudiste salir, por lo menos, danos una pistita.
No, a España no.
A España no, vale. Nos quedamos ahí. Tú has jugado en la Premier, hace unos años estuviste en la Premier. No te tiro más, no te tiro más de la lengua. No, que sigáis, si seguís tiempo ahí, que lo disfrutéis, porque el liderato es algo histórico para la Fiorentina y yo creo que tú con todo el fútbol que has jugado allí y con todo lo que llevas allí, lo sabes disfrutar y te agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros. Muchas gracias, Borja.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Vamos a Alemania, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen.
Era una oportunidad de pegar un puñetazo en la mesa y a la mesa ya se le ha roto una pata. El Bayern de Múnich pasó por encima del Borussia Dortmund por culpa, sobre todo, de la exuberancia de su ataque. Fue un 5-1 sin discusión, con dos goles de Lewandowski, inspirado, dos de Müller y uno de Götze. Con esa exhibición, el Bayern ya le saca 7 puntos al Dortmund, que parece a estas alturas su máximo enemigo. Una ventaja que ya es importante para haber estrenado octubre hace poco. El Dortmund conserva la segunda plaza porque el tercero, el Schalke, cayó en casa 0-3 con el Colonia, que coge pulso y es quinto. El Bayer Leverkusen no pasó del empate a uno en casa con el Augsburgo, aunque su suerte hubiese sido distinta si Çalhanoğlu no hubiera mandado su penalti por encima del larguero. El Borussia Mönchengladbach sigue confiando en su nuevo técnico, con el que suma 9 puntos, que sorprenden si tenemos en cuenta que hasta ese momento lo había perdido todo. Y en el resto de la jornada, victorias de Hertha, Hannover, Mainz y el Ingolstadt. El Hohenheim Stuttgart terminó empate a 2.
Compañero de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Viste en directo o lo viste en multidifusión ese Bayern Dortmund, que fue uno de los partidazos del domingo?
Lo he visto en diferido, lo he visto en diferido.
Estaba, nuestro trabajo estaba, como es a veces, ¿eh?
Sí, el trabajo es así, pero bueno, ayer fue un domingo de los que creo que nos gustan a todos. Y que a lo largo de la semana todavía nos quedan cosas pendientes por ver.
Super Dominga, como la bautizó Paco, vale. González, que es bastante bastante descriptivo.
Descriptivo.
Sí. 5-1, a mí me suena a excesivo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, Alberto. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
Sí, a mí me suena más fuerte de lo que es. Cambió bastante Tuchel, dejó, por ejemplo, en el banquillo a Ginter, también dejó en el banquillo a Royce, apostó por Sócrates de lateral derecho.
Sí, muchos cambios en defensa,
sí,
quizá, ¿no?
Sí, Bender de central, a mí eso es lo que más me sorprendió. También Piszczek por la baja de Smelser de lateral zurdo. Pero creo que fue inteligente ese tribote en el centro del campo que planteó con Gundogan, con Gonzalo Castro, con Weigl, para ir a presionar al Bayern arriba. Y el primer tiempo, a mí el Borussia Dortmund me dejó muy buenas sensaciones. Hay que decir que el partido se rompe de una jugada que está empezando a ser un clásico, los balones en largo de Jerome Boateng
sí.
Sí, buscando la espalda defensa de los rivales, y Müller aprovecha una salida, yo creo, en falso de Burki para hacer el 1-0, luego el 2-1 llega en el penalti, claro, que lo ha criticado bastante Tuchel sobre Thiago Alcántara, recorta Aubameyang y el 3-1, que vuelve a ser un balón en largo de Jerome Boateng, ya rompe por completamente el partido, y ahí es cuando el Bayern, para mi gusto, marca la diferencia.
Los de Lewandowski, que ya hemos dicho que en 10 días ha metido 12 sí. goles. El muchacho ahora, claro, le entra absolutamente todo lo que hace, le sale bien. David, ¿cómo viste tú el partido?
Yo creo que el Dortmund no juega para perder 5-1, pero el Bayern de verdad tiene tramos como para ganar...
Para meter 5.
5 o 6. Es que el partido del Bayern me parece buenísimo, ¿eh? Porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto. Yo veo un Dortmund en su planteamiento inicial, es positivo, ¿eh? Sócrates
quizá parecido al que buscaba Klopp en este tipo de partidos, con los tres... Digo, por los tres de arriba, sí. Los tres de arriba intentando apretar en la salida de balón
Modificó, puso a Kagawa un poco como falso 9 y a Aubameyang y Mkhitaryan más abiertos como puntas. Entonces, son dos jugadores muy rápidos y, de hecho, la primera jugada del partido... hay una acción en la que Alaba puede ser expulsado con una sí. ruptura muy larga de Aubameyang cruzada y precisamente buscando esto que intentaba Tuchel. Hay que decir que cambia el Borussia Dortmund. Todos los planteamientos hasta ahora han tenido que ver con la posesión de la pelota y esta es la primera vez que Tuchel hace un planteamiento para jugar al contragolpe y para no tener el balón. Entonces es verdad que es cambiar muchísimo la estructura y el Bayern en algunos momentos le hace mucho daño porque tiene jugadores fantásticos como Douglas Costa, por ejemplo. Le puso a Sócrates encima, pero aún así le desbordó el brasileño en varias ocasiones. Müller, que está increíble, creo que está a un nivel tremendo. Luego Lewandowski, que en la primera parte no aparece tanto, pero en la segunda, en cuanto puede rematar, el gol que hace de zurda me parece precioso, el remate cruzado, el segundo que hace es un golazo a lo mejor no tan espectacular, pero brillante, de delantero centro de muchísimo nivel. Entonces, lo que ocurre es que el Bayern juega un partido muy bueno contra un Dortmund que le plantea dificultades, porque es lo que tú dices, en la salida de balón al principio no encuentra tantas facilidades el Bayern, pero es que al final va goteando ocasiones por el tremendísimo nivel que tiene. Para mí, uno de los mejores partidos del Bayern desde que está Guardiola, me gustó muchísimo.
Impresionó, es verdad que impresionó. Y ver a Thiago haciéndolo bien y otra vez convocado con la selección, que es una muy buena noticia, Alberto, también, una buena moraleja que podemos sacar, ¿no?
Sí, yo creo que Thiago, poquito a poquito, va cogiendo la forma hasta el punto de que quizá está firmando el mejor inicio de una temporada a lo largo de su carrera. Ayer tuvo que jugar en ese esquema que dibujó Guardiola, tirada a la izquierda, dio una nueva semiasistencia a Götze, y yo creo que otra de las cosas positivas que sacamos, aparte del rendimiento de Thiago, es que este Bayern, si va recuperando piezas, va a tener muchísimo banquillo. Ayer, por ejemplo, se queda Vidal en de reserva, sale en el segundo tiempo. Vimos a Javi Martínez en el centro de la defensa, que creo que es una muy buena señal, después de que la semana pasada incluso dijera que había habido días en los que se le nublaba la mente y pensaba en dejar el fútbol o que no volvería a jugar. Creo que el Bayern va teniendo cada vez más piezas interesantes. Götze me parece que hizo un partido destacable. Y también,
sí, tuvo esa ocasión que se le fue arriba y bastante clara, pero sí, es verdad que en su juego ha mejorado.
Y tuvo continuidad, que es alguna cosa que le faltaba a Götze.
Y que hay que exigirle siempre a este jugador.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que era el gran fichaje que pidió Guardiola cuando llegó. Todos recordamos esa idea que manejaba de hacer de él su Messi particular, su falso 9. No ha cuajado, pero desde luego Guardiola no se puede permitir el lujo de dejar que se le caiga por el camino un futbolista de esta calidad. Y de Lewandowski yo ya no digo nada porque creo que se sabe todo. 12 goles en 4 días es una auténtica barbaridad. Ojito a ese récord histórico de Torpedo Müller de 40 dianas en una temporada, porque el polaco, si sigue así, lo va a pelear, desde luego.
No ha sido un puesto muy fijo el de delantero, o por lo menos ha sido un puesto muy variable en este Bayern de Guardiola. Con Lewandowski así va a ser bastante fijo el puesto de delantero, creo que está bastante claro. Bueno, nos divertimos mucho viéndolo y nos divertimos también comentándolo aquí en This is Football, el partido. La semana que viene selecciones y la siguiente otra vez al jaleo. Muchas gracias.
Adiós.
Alberto.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo fuerte. Vamos al Cibercafé.
Pasión por el fútbol de todo el planeta. En This is Football.
Como orden del día, dos grandes partidos que se jugaron el fin de semana en Europa, uno en Francia y otro en Holanda, que también nos sirve de excusa para contar cómo va el liderato de las ligas francesa y holandesa. Barcelona, Borja Pardo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
En algún punto de la Comunidad Valenciana, Miquel Moro. Hola, Miquel.
Molt buena desplada.
Y sigue por aquí, por supuesto, David de la Peña para opinar. Vamos a empezar por el Paris Saint-Germain 2, Olympique de Marsella 1, que remontó el Paris Saint-Germain con dos goles, los dos de penalti, los dos de, luego hablaremos de los penaltis, los dos de Ibra, que se convierte Ibrahimovic en el máximo goleador histórico del Paris Saint-Germain, que es el titular, a lo mejor, Borja, que se puede sacar del partido. Si hacemos una página de periódico, el titular que ponemos es ese, ¿no?
Sí, bueno, has dado un dato ilustrativo, un récord importante, el PSG, máximo goleador histórico, Ibra. Ahora bien, ¿quién era el anterior máximo anotador del PSG? Pauleta. Pauleta.
Sí, señor.
Esto da un poco el contexto de qué es el PSG. Es decir, es un equipo nuevo en términos absolutos, es decir, debe tener 50, 60 años de historia, hablo de memoria, no más. Y era Pauleta, no es ninguna gran estrella, el máximo goleador. Claro, es de 10 años para aquí cuando hay la gran inversión del PSG y es lo que en el concierto europeo es a día de hoy. Dicho lo cual, el partido... sorprendente arranque del Olympique. El Olympique venía muy tocado. Mitchell sonaba para ser destituido si perdía este partido. Ahora bien, la imagen que da el equipo de Mitchell
en fue
la
muy
primera
buena.
Parte
fue muy buena,
excelente. Se adelanta el Batshuayi con un gran centro del marroquí Barrada. se pone muy pronto 0-1 el Olympique y luego el partido viene condicionado por dos penaltis. Para mí los dos penaltis, luego ahora entramos en el debate, para mí lo son. La duda que tengo en
para
el
mí
primero,
también.
La duda que tengo en el primero, Fer, es si además de penalti tenía que ser expulsión de Mandanda, porque es un golpe en un remate franco de Ibra, hay polémica con eso. Creo que el árbitro no quiso cargarse el partido, señaló penalti, Ibra lo mete y un minuto después hay un penalti muy claro por un brazo extendido de Rolando, el portugués, y pasa algo curioso, que es que Ibra transforma el penalti, lo manda a repetir el colegiado
y lo vuelve a meter otra vez.
Y lo vuelve a meter. Conclusión de todo ello. Ibra tuvo que lanzar en dos minutos tres penaltis a Mandanda y metió los tres.
Luego Kevin transparó un penalti a Barrada precisamente. Sí. Y Rihanna preguntó quién era ese chico, con lo cual Trapp pudo ligar ayer, posiblemente, después del partido. La verdad es que fue un partido bastante bueno, David. A mí me entretuvo bastante y me gustó la imagen que dejó el Marsella de Michel. A mí me gustó el Olympique de Marsella. Puedes perder, lo lógico es perder, tal y como llegaba el equipo y el ambiente del vestuario, lo lógico es perder. Pero dio muy buena imagen para mí.
A mí me parece un partido que puede ser referencia para jugarle a este Paris Saint-Germain, por cómo lo plantea el Marsella, porque generalmente estamos viendo en la liga francesa casi todos los equipos le dejan salir, o sea, no se van arriba a por él. Entonces, ¿qué pasa? Una característica básica del Paris Saint-Germain es una salida de balón súper lenta, súper pausada, entre Mota, Berratti, los dos centrales se lían a darse
sí,
pases.
Circulación
ahí,
muy lenta de balón.
Circulan despacito y luego ya, pues a lo mejor llega Ibrahimovic entre líneas y te mete un pase al hueco o algún movimiento vertical de Cavani, pero la salida de balón es muy lenta. Entonces, lo que hizo Michel fue mandar muchísima gente arriba, con Batshuayi y Cabellá, los dos arriba con los centrales, y luego Barrada y Alessandrini iban a por los centrales y Lucas
Barrada
Silva
a la izquierda, Alessandrini en la derecha.
Exacto, y Lucas Silva, que estaba jugando con Las Diarra en el doble pivote, se soltaba mucho también en la presión. Entonces, había cinco jugadores siempre agobiando a los futbolistas del Paris Saint-Germain, que tuvieron que hacer los jugadores del Paris Saint-Germain.
Aumentar el ritmo.
Exactamente, acelerar la salida de balón. ¿Qué provocó esto? Más pérdidas. Se equivocó más veces el Paris Saint-Germain y el Marsella, a raíz de ahí, en muchos momentos de la primera parte, a mí me da la sensación de control, de que controlaba la situación en base a eso. Es verdad que eso provocó una defensa adelantada que con balones largos pudo poner en problemas, caso de la acción del penalti, por ejemplo, o sea, eso significó un riesgo, pero a donde yo voy es que yo vi a un Paris Saint-Germain produciendo muchas menos ocasiones de lo que suele ser habitual, y yo creo que eso habla muy bien del Marsella.
Miquel, ¿cómo lo viste?
No, me estaba, mientras escuchaba a David, razonaba, no sé si os acordaréis, igual contra el Nantes, que fue un partido que se le medio puso complicado al Paris Saint-Germain, luego creo que era 1-4. También le hicieron algo parecido.
Hay tantos partidos de esos con el Paris Saint-Germain, ¿verdad? Con ese guión.
Alguna fase del partido en el que el Nantes le presionó algo arriba y, bueno, fue seguramente cuando más dificultad encontraba, ¿no? Para encontrar los caminos, porque lo dice David. Es un equipo que a la hora de iniciar jugada tiene jugadores como para hacerlo, pero parece que solo dominan una velocidad y que cuando la cosa se complica, pues ya no son tan efectivos. También han tirado mucho de pase largo. Creo que el año pasado también contra el Barça fue una buena medida de un equipo que también presiona muy alto y en que entre Thiago Silva y David Luiz abusan mucho de eso. Lástima eso, que el Olympique de Marsella no le aguantó la gasolina, sobre todo en la segunda parte, que ya no pudo aguantar ese ritmo de presión alta, y ahí ya el Paris Saint-Germain se dedicó a controlar y a jugar con esa ventaja. Pero la verdad es que fue un partido muy entretenido, lo que dice David y comentaba Borja por Ibra, de tomar apuntes de cara a encontrarse un Paris Saint-Germain en fases más avanzadas en Europa.
De los que no habéis hablado, opinado de los dos penaltis, ¿queréis decir algo? ¿Queréis mojaros? A Borja y a mí nos ha parecido a los dos penaltis que se pitaron, los dos fueron penaltis.
Sí.
Si queréis discrepar o...
Yo no discrepo.
¿Estás de acuerdo?
A ver, el primero es un choque ahí de Mandanda que intenta quitarse, pero al final va demasiado fuerte y acaba...
Va a despejar y en realidad
claro.
Falla el despeje. Eso Exacto. Es lo que para mí es clave para pitar penalti,
claro.
Para mí.
Y luego acaban chocando. A ver, son dos penaltis que no significaban demasiada ventaja, me refiero, para el Olympique de Marsella, para el infractor, o sea... Podían haberse solucionado de otra forma, me quiero decir, pero son penaltis tontos, pero que claro, que al final pues el árbitro está en la obligación de pitarlos. O sea, a mí no me parece mal que los pitase, o sea, creo que son...
Yo no sé si me columpio con el reglamento, pero al fin y al cabo es que si dejas un despeje mal medido es juego brusco. Entonces es complicado que... Está claro que dentro del área pues resuena más, pero en el centro del campo seguro que hubiera sido una falta indiscutible.
Bueno, vamos a pasar al otro gran partido que vamos a tratar, que es el Ajax 1, PSV Eindhoven 2. El PSV, lo dijimos, el partido contra el United había competido muy bien en la Champions. No pasó lo mismo en el segundo partido de Champions, que la primera parte por lo menos fue bastante desastrosa, pero ganó bien en un campo grande y se le acerca al Ajax, que es lo clave, que la victoria le acerca al Ajax, que estaba un poquito distanciado del PSV, ¿no?
Sí, buena victoria. Sí. Dale, Borja.
¿Empiezo yo?
Sí, dale, Borja.
Venga. Pues, a ver, fue un partido donde el gran protagonista fue desconocido para el oyente de fútbol internacional, que es Gastón Pereiro. Yo al menos no tenía el gusto de conocer a este chico.
Borja,
20 años,
cantera de Nacional.
Cantera de Nacional, he estado leyendo sobre él. Este chico es curioso, tiene 20 años. Es extremo, muy habilidoso, zurdo, 1,88 de altura. Primer partido ayer domingo de titular en el Amsterdam Arena. Es decir, había tenido algunos minutos, pero de la partida coge y debuta en un partido como un Ajax-PSV, lo hace metiendo dos goles, el segundo de ellos espectacular, recomiendo a cualquiera que lo mire en YouTube, porque el gol es de una factura preciosa, y además tiene una historia muy curiosa. Él comparte vestuario con Recoba, él vive en primera persona dentro del campo, cómo Recoba decanta el campeonato uruguayo, el último, con aquel gol de libre directo, que ya nos contó Ariel Judas aquí, en un Nacional Peñarol, él se tatúa la cara de Recoba. Exacto. Y repito, este chico está llamado a hacer grandes cosas en Holanda, porque si en un partido de este calado lo decanta como lo decantó, es a tener en cuenta. Respecto a los once, no sé qué piensa David, no sé qué piensa Miquel, pero que en un partido como un Ajax-PSV, donde en el PSV hay gente como Guardado, gente como Héctor Moreno, de mucha experiencia, Fran de Boer, déjeme banquillo, a Milik, a Schöne y a Serero, a mí personalmente me llamó mucho la atención. Sí. Y destacar la victoria del PSV porque tenía que ir a la Amsterdam Arena a jugar sin Luke de Jong y sin Lestien, que son dos de los pilares de este equipo.
Bueno, por partes, en Gastón Pereiro, no sé si lo recordáis, juega un sudamericano sub-20, creo que es en 2015, que es un escándalo. O sea, juega aquí en el PSV, le estaba utilizando Cocu, tiraba un poco a la banda derecha, pero él es más un segundo punta de estos de tranco largo, con muy buena llegada al área. Tiene además, o sea, le hemos visto las jugadas desbordar y tal, pero es un jugador que llega al área muy bien, que tiene muy buen remate de cabeza, que define bien, y que encima, el otro día lo que ha dicho Borja, en el Amsterdam Arena, se descuelga, recibe entre líneas, da
hace mucho daño,
pases profundos. A mí este jugador, yo tenía muchísimas ganas de verle en Europa, porque le vi en ese sudamericano sub-20, me encantó, y creo que fue el sudamericano sub-20 además que juega Argentina con Ángel Correa, que está a un nivel espectacular, y Gastón Pereiro para mí es uno de los nombres del torneo, y de verdad, futbolista para seguir de cerca.
Y buena noticia para el PSV, perdona Miquel, buena noticia para el PSV porque tiene a Narsing y Lestien, que son los titulares normalmente, y tiene un recambio de mucho nivel, o sea, tiene para jugar con esos tres. Dado que juegan con un punta y dos extremos normalmente, tiene con esos tres tiene para jugar.
Gastón Pereiro incluso, si en algún momento dado quiere
de nueve, dices tú.
O de nueve, puede jugar de nueve y puede jugar, si quiere quitar a uno de los tres y jugar más un 4-2-3-1 con Gastón Pereiro por detrás de Locadía,
enganche.
Puede hacerlo también. Es un jugador muy polivalente.
Sí, sí. No me falla la memoria, creo que en Nacional jugaba muy por detrás de Iván Alonso. Ahí en Nacional es que, fijaos que hablamos de un chico de 20 años y se ha ido como si fuera una auténtica leyenda del club casi. La verdad es que le despidieron con honores y siguen desde ahí con bastante interés como le va por Europa, por el último historial de uruguayos por Europa, el último que salió de Nacional Cup allí con más o menos éxito, y faltando a Lodeiro que no le fue bien en el Ajax, fue Luis Suárez. Entonces hablamos de ese tipo de aciertos que tienen los equipos holandeses cuando viajan por Uruguay.
Y del Ajax, es un debate mucho más profundo, o sea, habría que hacerlo otro día, pero... está bien que sea un equipo bisoño porque es gente muy joven, que sea gente con talento, pero yo creo, de verdad, que me da la sensación de que a veces Fran de Boer los vuelve locos porque intenta que jueguen todos en todas las posiciones, uno en primero de interior, después de extremo, después de delantero, después de rinde durante cuatro partidos y no, pero lo quiere cambiar porque la Gran Holanda del 74 era una cosa y el fútbol 40 años después es otra muy diferente. Bueno. O sea, a mí me da la sensación de que ahí los vuelve bastante loco Fran de Boer, que es una opinión muy personal mía, me parece un entrenador algo sobrevalorado, por quitarle el algo también. Es una opinión muy personal, ¿eh?
Yo, el partido contra el PSV sí que hay cosas raras. A mí me parece que sí que hay cosas raras. Juega el Ajax con, Gudelj y Bazoer, Juan por dentro, pero luego es un sistema como para darle todo el peso a Klaassen, ¿no? Klaassen, que sabemos que es un jugador para llegar al área, que tiene mucho recorrido, que tiene gol, pero lo utilizó. Lo que hacían, yo me fijé, lo que hacían en el Ajax, Gudel y Bazoer, era abrirse mucho, dejaban a Klaassen, que es el mediapunta realmente, bajar a recibir, armar la jugada y claro, a mí eso me choca, por ejemplo, es una de las cosas que me choca. Y luego, lo que dijo Borja, se queda Milic en el banquillo y el que juega arriba es Fischer.
Es que inventa, inventa mucho.
No está muy bien. Fischer no está muy bien el otro día. Y bueno, a mí realmente...
No le da continuidad. La lesión lo ha matado.
A mí el único que me gusta del Ajax es Junts, el que hace el gol y de forma muy intermitente. Hace un golazo, hace algún desborde, pero el partido...
Tiene calidad. Se le ve que tiene calidad.
Y un detalle es que durante el partido hay bastantes pitos al Ajax, ¿eh? El Amsterdam Arena en varios tramos del partido pita al equipo. Y es que juega bastante mal, ¿eh? El Ajax contra el PSV.
¿Quieres rematar con algo, Borja?
Sí, a ver, es un partido vital para el PSV, porque en el caso de que hubiera ganado el equipo de Frank de Boer, se disputa la clasificación. Ahora mismo el Ajax es líder con 19. Ojo al Feyenoord, con el Jero Elía, que está resucitando. Por cierto, Promes se ha caído de la lista por lesión, de la lista de Dani Blind, y entra el Jero Elía, que estaba en el Werder Bremen. Uh-huh. Ha vuelto al Feyenoord igual que Birkuit, y están líderes empatados con el Ajax. El PSV, ganando este partido, se pone a 2 puntos. De Ajax y Feyenoord, uh-huh. Tercero está el Heracles, y un apunte muy rápido, te lo digo, en referencia, no es Holanda, es Bélgica, pero si no lo digo, reviento.
Adelante.
Gillet, portero histórico del Calcio, del Bari, el Bologna, el Torino, sí, 36 años.
Un mito.
Está jugando en el Malinas. Ayer domingo en Bruselas, Anderlecht, que estaba peleando por ser líder, recibe al Malinas, que estaba en zona de descenso. Empieza marcando Cacachuca. Durante el partido paró 3 penaltis el señor Gillet.
¿Tres penaltis
en 90 minutos. Pero uno se lo para a Dennis Praet, otro se lo para a Cacachuca y otro en el 88, con 1-0 ganando el Anderlecht, se lo para a Yuri Tielemans. ¿Qué pasa en el descuento? Sí, amigos, marca el Malinas. Anderlecht 1, Malinas 1. Impresionante.
Jean-François Gillet, el nombre propio de la jornada. Yo voy a meter otra
cuñita. Dile a Charlie Mateos que lo meta en la lista.
Yo voy a meter también una cuñita muy rápida, que es que Loporto goleó 4-0 a los belenenses y que marcó Marcano. Y que Tello estuvo bastante bien cuando entró. Hizo un par de cositas y Brahimi espectacular.
Brahimi está a nivel altísimo.
Brahimi espectacular. El Tecatito Corona también hizo bien sus cositas y también estuvo bien. Así que bueno, ya hemos hecho un repaso.
Sí, buen repaso.
Bastante completo. La semana que viene selecciones, señores, el miércoles. Con el repaso a la fase de clasificación para la Eurocopa, que habrá terminado ya. Los grupos habrán terminado el miércoles. Así que haremos balance, ¿vale?
Perfecto.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Vamos a saltar el charco. Bravo, venga.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
No tenemos mucho tiempo, pero tenemos 4 minutitos para hacer un repaso rápido a lo que ha sido el fin de semana. Lo más destacado, con Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Empezando por Argentina, que sigue mandando Boca. Ganó con suspense este fin de semana, pero ganó, ¿no?
Sí, con un penal fallado por Carlitos Tevez, pero terminó ganando a Crucero del Norte. Crucero es el peor equipo de ese torneo de 30 clubes, que ya es mucho decir. Y Boca, bueno, con un poquito de inconveniente, pero terminó ganando 1-0. Faltan 9 puntos por disputar. Boca tiene 6 de ventaja sobre San Lorenzo. Yo creo que ya podemos decir que Boca va a ser el nuevo campeón de la primera división argentina.
En el nuevo formato, Ariel, que ¿cómo desempatan? ¿Es diferencia de goles? ¿Es enfrentamientos particulares? ¿Cómo se hace eso?
Sí, primero creo que es la definición... Bueno, la cantidad de goles, la diferencia de goles, y luego es los partidos que han jugado entre los equipos que puedan estar disputando una misma posición.
O sea, primero en general, o sea que Boca ya lo tiene más o menos prácticamente... Y
sí, yo creo que no. Nadie se lo puede quitar, me parece, porque San Lorenzo, que era que podía quitárselo, o Central, que también estaba muy fuerte, han empatado este fin de semana y lo han dejado todo el camino abierto a Boca.
¿Cómo quedó la Universidad Católica Colo-Colo en Chile?
Ganó la Católica 2-1 en un partido muy vibrante. Eran primero contra segundo, sigue estando Colo-Colo primero, pero bueno, la Católica recortó distancias, se pone allí atenta para disputar el título de Primera División, y no falta tanto para el Clásico Nacional entre la Universidad de Chile y Colo-Colo. La U está bastante mal este año, tiene que ganar para entrar a la zona de clasificación a la postemporada, o sea que va a ser un partido muy interesante y lo tenemos en un par de semanas nomás.
Brasil, ¿qué le ha pasado a Palmeiras este fin de semana? Batacazo.
Increíble. Bueno, ¿qué le pasa a Palmeiras y qué pasa con Chapecoense, que está avanzando en la Sudamericana?
También.
Acaba de golear al Palmeiras por 5-1 en la primera división brasileña, menos en estos últimos meses, muy atractivo para sus aficionados. 5-1 se llevó el Palmeiras, que era en el momento fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, pero muy cerquita con los otros contendientes.
Y termino, Ariel, ¿cómo queda el cuadro de cuartos de la Copa Sudamericana, que ya tenemos definido?
Tenemos...
Octavos, perdón.
Octavos ya, con una zona muy favorable, con un panorama muy favorable a River, me parece. River justamente va a enfrentar a Chapecoense, creo que el pronóstico bastante favorable para el equipo de Marcelo Gallardo. Atlético Paranaense va a jugar contra Sportivo Luqueño de Paraguay. Huracán de Argentina, también una sorpresa, va a jugar contra Defensor Sporting. Y duelo de independientes, Independiente Argentino contra el Independiente Colombiano, el equipo de Bogotá, Independiente de Santa Fe. Esos son los cruces que tenemos para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Cuartos, exacto, cuartos de Copa Sudamericana. Esta semana empiezan las eliminatorias para el Mundial de Rusia en la zona sudamericana, ¿no? Ya empieza el lío, que durará 2 años, que es un lío muy largo, pero empieza esta semana ya, ¿no?
Sí, tenemos el inicio de la competición en Conmebol de cara al Mundial de Rusia. Tal vez el partido más atractivo de los que tenemos este mismo viernes es el Chile contra Brasil. Brasil llega a Santiago anunciando que Chile es el gran candidato, es el mejor equipo de Sudamérica, un perfil bajísimo el equipo de Dunga en su arribo a la capital chilena. Y también importante, en la zona CONCACAF tenemos el playoff hacia la Copa Confederaciones. Es una resolución nueva de CONCACAF de estos últimos años. Se van a enfrentar el campeón de la Copa Oro 2013, que es Estados Unidos, contra el campeón de la Copa Oro de este año, 2015, que es México. El ganador, el partido se fue alzado por la noche en las afueras de Los Ángeles, el ganador va a clasificar a la Copa Confederaciones, o sea que es un partido bastante importante en esta parte del mundo.
Sí, se han inventado ahí... Lo importante es hacer dinero. Se han inventado ahí un partidito extra. Bueno, pues la semana que viene tenemos miércoles programa, y ya resumimos con todo lo que ha pasado en las eliminatorias sudamericanas y también en CONCACAF, que está muy interesante. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Estamos terminando.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
Querido Tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos configurada ya la final de la Champions africana, que estarán pendientes también de la Champions de África y de Asia los aficionados del Barça, que van a jugar el Mundial de Clubes. Ya tenemos la final en África, ¿no?
Sí, ya tenemos. Se jugaron los partidos de semifinales. Recordemos que este año se había producido una cosa bastante sorprendente, que es que dos equipos de Sudán, que es un fútbol relativamente poco importante,
¿sí?,
se habían metido en semifinales. Los dos fuera, los dos eliminados, entraba dentro de la lógica. Quedaron fuera el tanto el Al-Hilal como el Al-Merrikh, y la final será ante el Tuipusan Mazembe, el Tepe Mazembe, que es ese equipo que llegó a ser campeón del mundo el año que pierde en la final contra el Inter de Rafa Benítez, un clásico ya del fútbol congoleño, sí, contra el USM de Alger, un equipo argelino que nunca se había metido en la final. Debuta este equipo, es por tanto está en fiesta en la capital argelina. El otro equipo de la ciudad, el USM, llegó a ganar el título en el 76 y se metieron sufriendo un poquito, pero van a intentar ganar en la final a los favoritos, que es el Mazembe, que para que te hagas una idea, en la semifinal jugó solamente con 3 futbolistas congoleños. Son una multinacional de futbolistas del sur del continente. Hay marfileños, ganeses, zambianos, mozambiqueños, hay de todos sitios, congoleños pocos. El que sigue estando ahí es el portero saltarín, Kidiaba, ese futbolista que recordemos por su peinado, por su forma de celebrar los goles dando saltos sobre su trasero. Y el este UMSM Alger es un equipo muy muy desconocido fuera, juega con todos los toda la plantilla, todos son argelinos, menos un delantero de Madagascar, que además se pierde el partido de ida de la final por culpa de amonestaciones. El señor se llama Charles Andri Machinoro. Y a ver, que en principio es muy favorito el TP Mazembe. Las finales se juegan el 30 de este mes, el 6 de noviembre, y la lógica dice que serían los cocodrilos los que consiguen su quinto título, pero vamos a ver si es así o hay una sorpresa y por segundo año consecutivo gana un equipo argelino, porque el año pasado ganó el Setif.
La afición de Porto Alegre en el fútbol es muy intensa, esa rivalidad Grenal-Gremio-Inter. Y has contado que Mazembe, bueno, jugó la final contra el Inter de Milán, dejó fuera al Inter de Porto Alegre, y sabes que los aficionados de Gremio hace poco hicieron un puente nuevo en Porto Alegre y celebran ahí el Mazembe Day, los cachondos. lo han bautizado como Puente Mazembe, y allí se van el Mazembe Day con pancartas y a celebrarlo. O sea que gente muy cachonda. Y es impresionante. Pasa en muchas ciudades del mundo, pero me ha venido a la cabeza eso de Porto Alegre. En la Champions de Asia, en la Champions League de Asia, estamos en plenas semifinales, estamos, ¿no?
Sí, falta el partido de vuelta los próximos días 20 y 21 de este mes, y ahí tendremos los finalistas de la Champions Asiática, que será un equipo oriental, un equipo árabe seguro, unas semifinales entre el gran gigante de Arabia Saudita, el Al Hilal, que jugaba en casa la ida contra el Al Ahly de Dubái, de Emiratos Árabes Unidos, sí. Empató 1-1 en una fiesta todo brasileña, porque el 0-1 lo marcó Lima, el ex del Benfica, sí. Con asistencia de Bertrand Ribeiro, el ex del Cruzeiro.
¡Hombre!
Y empató el Al Hilal con gol de Aiton Almeida, el ex de Apoel, con asistencia de Carlos Eduardo, el ex del Porto. O sea, todos los goles y todas las asistencias las marcaron, fueron obra de brasileños en este duelo árabe. Partido de vuelta en Dubái el próximo día 20 y el próximo día 21 en Osaka, Japón, donde precisamente se jugará la semifinal, una semifinal del Mundial de Clubes. Partido de vuelta de la otra semifinal, el Gamba Osaka japonés debe levantar un 2-1 adverso contra un equipo al que ya hemos visto ganar la competición, el Guangzhou Evergrande, el equipo entrenado por Luis Felipe Scolari, la gran potencia del fútbol chino con muchísimo dinero, el equipo donde está Robinho, aunque está sin ficha en esa competición, sí. Gana 2-1 el Guangzhou o 2-1 el Gamba Osaka, y veremos si consiguió o no remontar el partido de vuelta al equipo japonés.
El equipo de Ricardo Goulart, el Guangzhou, sí. Evergrande, que está Ricardo
Goulart. Tres brasileños, normalmente están jugando. Paulinho, El Queso y Ricardo Goulart son los que están jugando, mientras que Gamba Osaka sí que es un equipo con la mayor parte de futbolistas japoneses.
Bueno, como sigue la fase de clasificación, nuestros españoles en Filipinas y todas las cositas que hay que ver en Asia, como sigue la fase de clasificación para el Mundial en Asia, la semana que viene te molestamos el miércoles. Muchas gracias, Tony.
Perfecto, hasta el miércoles, chao.
Señor productor de este programa, señor Chato, hola.
Señor director de este programa, don Fernando Evangelio, señor co-director, don
Luis
de la Peña.
¿Por dónde va la selección musical?
Antes de la selección musical, te voy a contar una última hora que hay de la selección española.
¿Ah, sí?
Sí, son baja Bruno Carvajal e Íñigo Martínez por lesión.
No, Íñigo Martínez es otro.
Íñigo Martínez. Es compañero. Íñigo Martínez. Siempre me lío, es verdad.
Los tres
son baja, y Del Bosque llama a Mario Gaspar, el lateral del Villarreal, Echeita y San José del Atleti de Bilbao.
Anda.
Para los partidos contra Luxemburgo y Ucrania.
Sí, que es contra la potente selección de Luxemburgo, donde juega La Costa, se llama.
El viernes jugaremos contra ellos.
La Costa, me parece, sí.
Sí, David lo sabe.
es que me vienen cosas yo a la cabeza.
Yo soy más de Gibraltar y Kazajistán.
Gibraltar y Kazajistán. Sí. A mí me ha tocado hacer partidos de Andorra en la fase de clasificación. O sea, esto es una cosa.
Especialistas en fútbol internacional.
Sí, claro. Hay que tocar todos los palos. Hay que darle a todo.
Vale, para todo.
Después de la noticia, la música.
La música.
¿Es?
Hoy he elegido esta. Vamos a escucharla y desde el principio la vas a reconocer.
A ver.
Dale, bravo. Años y años.
I will climb highest mountains, ¿eh?
Vienen por aquí, ¿no?
Vienen por aquí, por eso lo puedo.
Ah, me has mirado por una cara como...
U2,
highest mountains, sí, no lo he dicho exactamente bien.
Cuatro conciertos dan esta semana en Barcelona, desde hoy lunes, así que quien tenga la suerte de ir a verlo, pues vaya.
¿Alguno de los 73 conciertos que van a dar?
Seguro, pues a mí me encantaría ir a ver.
Sí, a mí también. Yo los he visto, he tenido la suerte de verlos varias veces, he de decirlo. Sí, sí. El Calderón, les he visto En el Camp Nou, les he visto una vez también. Sí, sí, la gira 360. La 360, sí, sí.
Esa es en el que montaba un escenario ahí.
El escenario que era era todo el escenario, o sea, 360, como los propios nombres indican.
Tampoco había que complicarse mucho en el escenario 360 y en toda la circunferencia del escenario había público y les veíamos dar saltos y tal. Pues esta semana en Barcelona, 4 conciertos.
Muy bien, y con esto, agenda de selecciones, porque es agenda de selecciones.
Selecciones, muchos partidos. He seleccionado alguno, nunca mejor dicho. El jueves a las 9 menos cuarto, Portugal-Dinamarca, primero contra segundo.
Sí.
Escocia-Polonia, los polacos luchan por la segunda plaza del grupo D. Irlanda del Norte, líder del grupo F, contra Grecia. Y Rumanía, segunda de ese grupo, contra Finlandia. Y además, Irlanda-Alemania. El viernes a la misma hora, 9 menos cuarto. Además del España-Luxemburgo, con el que España puede ya sellar su pase, Eslovaquia-Bielorrusia, Inglaterra-Estonia, Montenegro-Austria y Suiza, que quiere asegurar la segunda plaza del grupo E, contra San Marino. El sábado a las 6, Azerbaiyán-Italia, Islandia-Letonia, Kazajistán-Holanda, Noruega-Malta, Andorra-Bélgica, Bosnia-Gales y República Checa-Turquía.
Ojo con Holanda y Turquía, que se están jugando la tercera plaza de ese grupo.
Buenos partidos. En Sudamérica, además, como ya ha dicho Ariel, fase de clasificación para el Mundial 2018, el jueves a las 9 de la noche, Bolivia-Uruguay, a las 10 y media, Colombia-Perú, a las 11, Venezuela-Paraguay, a la 1 y media, Chile-Brasil y a las 2 de la mañana, Argentina-Ecuador.
Muy bien, buenos partidos, ¿eh? Sí. Mucha cosa que ver. No paramos, ¿eh?
El miércoles próximo lo contaremos todo aquí.
El miércoles próximo, sí, señor. Muchas gracias, Chato. Hasta luego. Gracias, David.
Un abrazo a todos. Chao.
Y esta semana partidos de selecciones y la semana que viene, lo recordamos una vez más, el miércoles será el programa, el podcast habitual de This is Football hablando de las selecciones. Hasta entonces, seáis felices como siempre y que veáis mucho fútbol. Muchas gracias. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.